porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para Nietzsche, la verdad es una construcción social que sirve para hacer posible la convivencia humana, para unir a la sociedad. La verdad es un regulador social. En la era predigital, antes de este mundo en el que vivimos, la verdad se basaba en la autoridad de expertos, de fuentes confiables, de instituciones serias y de medios de comunicación establecidos. La verdad tenía un carácter normativo y jerárquico que se aceptaba como un hecho. El libro y la cultura del libro, que estaba basada a su vez en el discurso racional de la Ilustración, formatearon a la sociedad, nos formatearon a nosotros y formatearon el discurso político del siglo XIX. Aun cuando todo el mundo supiera que la promesa de un político tenía un valor relativo, escaso, los políticos no podían decir cualquier cosa, no podían abrazar cualquier causa un día y militar la causa exactamente opuesta 24 horas después. Los límites de la consistencia y de la racionalidad marcaban los límites de la política y el límite de lo que los votantes demandaban y aceptaban. En la era digital, la verdad se ha vuelto borrosa, subjetiva, alejada de esas autoridades formales que ahora son denostadas. Los individuos eligen su propia versión de la verdad, la que confirma sus sesgos y opiniones y rechaza todo lo que no encaje con su visión del mundo. La verdad se convierte en una experiencia personal que conduce a la fragmentación y a la polarización de la sociedad. Se establece una forma de comunicación que impide el diálogo. El ágora se vuelve unidireccional. Los medios digitales fragmentan los discursos. Lo breve se convierte en la unidad básica de información predigerida y de fácil deglución. La multiplicidad de perspectivas lleva a una multiplicidad de verdades, todas en conflicto. Byung-Chul Han denomina esto la crisis de la verdad, la sobreexposición a información contradictoria y la búsqueda de validación que genera una ansiedad y que genera agotamiento. La sociedad se desintegra en tribus entre las cuales ya no es posible el diálogo ni el entendimiento. Se pierde el lenguaje común, se pierde el mundo común. En una era en la que la obligación de ser feliz domina la vida, la gente demanda entretenimiento. La información deviene entretenimiento, la política también. El entretenimiento no exige veracidad, la política tampoco. La información falsa concita más atención que los hechos verdaderos. Un tuit falso o una noticia corta descontextualizada es mucho más efectiva que un argumento verdadero y riguroso. No se busca racionalidad, solo impacto y distracción. Sin conocimiento, sin saberes, sin información fáctica, los individuos carecen del sentido crítico requerido para poder distinguir una información falsa de una verdadera. La desinformación corre por delante de la verdad y no la puede alcanzar. Este tsunami de información se apodera también de la esfera política y provoca distorsiones, manipulaciones y trastornos masivos en el proceso democrático. Destruye el ágora. Se impone una infodemia, la llama Byung, resistente a la verdad, que da lugar al nacimiento de un nuevo nihilismo. No el nihilismo propio de una sociedad que ha matado a Dios, sino el de una sociedad que no tiene fe en la verdad, que ha perdido la creencia en la facticidad, que vive en un mundo desfactificado. Un nihilismo que socava la distinción entre la mentira y la verdad, que instala una indiferencia y una ceguera hacia la verdad. Se pierde la manera de vincularnos, de cohesionarnos. Se pierde ese regulador social del que hablaba Nietzsche. La verdad no importa más. ¿La sociedad tampoco? Produce escalofríos el pensamiento. Por eso hoy proponemos perdernos en este mundo nuevo de la no verdad, bucear en él, ver si logramos despertar en ustedes, nuestros oyentes, el mismo escalofrío que despiertan nosotros.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Y hoy vamos a abrir y a cerrar las trincheras y a estar perdidos, porque cuando nosotros decimos perdidos en los diferentes capítulos de este programa, lo que deseamos es navegar, es bucear, es preguntarnos y repreguntarnos. Y vamos a estar perdidos en la no verdad. Cuando hablamos de no verdad, hablamos de nihilismo. Cuando hablamos de nihilismo de la sociedad, hablamos de infodemia. Cuando hablamos de infodemia y de no verdad, hablamos de mentira. ¿Cuál es el límite entre la mentira y la verdad? ¿Dónde habita la verdad? ¿Existe una verdad única? ¿Existe una verdad propia? Todo esto y mucho más vamos a tratar de repensarnos, perdidos en la no verdad. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y allí nos podés sintonizar en el dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con este toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Pone carita y estoy manejando yo la voz un poquito. Tiene miedo de que se le vaya el volumen, sube el volumen. Me encantó, fui yo la que bajé la voz. Quédate tranquilo, Agus. Me encanta. Agustín Romero miró como diciendo, yo hice el toquecito más para abajo, más para... A veces me toca, Agustín. Muy bien. Y estábamos hablando de que están en todos los aparatos celulares, iPhone, también Android, nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación del aire. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y lo más importante es que hoy se frota la lámpara y sale el genio, que es Carlos Belloni.
No, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, te voy a decir simplemente el Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, para estar actualizados, vamos a decir la temperatura en estos momentos. También juega Boca. Yo quiero decirles que el señor Belloni está muy atento a la final. ¿Usted es de Boca, Belloni?
Soy gallina hasta el tuétano.
Igual que yo. ¿Y por qué está tan atento? Aplaude otra persona aquí en el ámbito de producción. Aplaude. Usted igual está atento cuando juega Boca a la final por las dudas, ¿no? Uno está atento. Yo soy de River.
Claro, no. En realidad estoy atento a los disturbios que hay. Está mirando la barbarie, ¿no?
Anilismo.
Sí, la barbarie. Es un partido de fútbol. Hace 24, 48 horas que lo único que escuchamos en todos los medios informativos es esto.
Muy bien.
Como si en el mundo no pasara nada, como si en el país no pasara nada, solo vemos esto.
Felicitaciones, quedó claro.
Gritos en la playa, no sé.
Esto. Quedó clarísimo con esto.
Esto.
Bien. La temperatura en estos momentos, Carlos, 24 grados 8. La sensación térmica exactamente igual. La humedad del 37%. La presión de 1.002 hectopascales. El viento sudeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. ¿Te levantaste temprano hoy, Carlos?
Sí.
Entonces tuviste 8 grados de temperatura.
Sí, hacía frío.
Por consiguiente, pasaste por un invierno, otoño, primavera. ¿Sos consciente?
Y a la noche, ¿qué nos tocará?
No, a la noche viene bien, mínima de 13. Ah, a la noche. Y máxima para mañana de 28. Ah, bien. Y el día lunes, mínima de 14, máxima de 26. Y el martes te cuento lo último, Carlos. Mínima de 17, máxima de 30. Pero después desciende un poquitito, ¿eh? Ya la máxima va a ser de 23 porque hay chaparrones el día martes por la tarde-noche.
Bueno, se va instalando, ¿no? La primavera, el verano, es hora.
De a poquito.
De a poquito.
Muy de a poquito.
Es hora.
Y nos vamos a adentrar, Carlos Belloni, en lo que tiene que ver con perdidos en la no verdad.
Bueno, este tema lo veníamos trabajando ya la semana pasada, ¿te acordás? En realidad me gustó esa frase de Nietzsche que dice que la verdad es una construcción social. Es cierto, no hay una verdad absoluta, no hay una verdad total, hay una búsqueda de la verdad, y hay determinadas cosas que uno acepta como verdaderas, como falsas, pero que sirven, en ese sentido, sirven a la convivencia humana, sirven a la unión de una sociedad. Es un regulador social. Nosotros decíamos, y esto lo hablamos muchísimo también cuando hablábamos de la policía de la verdad, la policía, ¿te acuerdas que en algún momento esto lo hablamos muchísimo?
La policía de la moral.
También. Cuando nosotros decíamos, mira, había una época donde la verdad estaba basada en la ilustración, en la razón, en el saber, en el conocer, en el estudiar. Entonces, no existía una opinión que valiera más que un saber. El saber tenía este carácter que yo decía que era como jerárquico, normativo, y vos lo aceptabas. Si un profesor de una universidad prestigiosa decía tal o cual cosa, tenía todo un fundamento detrás y un basamento detrás que le confería toda esa autoridad. Ante eso solo te quedaba aceptarlo, buscar una contraverdad, pero tenías que estudiar tanto como ese señor para poder invalidarlo, o refutarlo, o poder estar a la altura de la discusión
con esta persona. Sí, que era un propósito. Tenías un propósito.
Tenías un propósito. Mucha gente, el propósito era saber.
Exacto.
Ahora, fíjate vos. ¿Qué nos pasó? Se empieza como a cuestionar esta verdad.
Sí.
Se empieza a cuestionar el saber de esta gente rigurosa y se empieza a mezclar la ideología en todos los saberes.
¿Y de esa manera se empieza a relativizar la verdad?
Todo se relativiza, exactamente. Desde el momento que, o sea, yo puedo decir, mira, hay un hecho histórico que según esta fuente ocurrió de esta manera, según aquella fuente ocurrió de esta otra manera. La interpretación, la historia es un ser vivo.
Claro.
Y cómo contamos la historia depende mucho de nuestras miradas. Ahora, existe un ejercicio de objetivar la historia, de hacer esto que sea fáctica, a través de fuentes. Por supuesto que vos podrías elegir qué fuentes querés incorporar y cuáles querés rechazar, y das una visión sesgada de la realidad.
Sí,
o de
pero
la
hay hechos. Después hay interpretaciones a esos hechos.
Pero bueno, ahí es donde es fácil refutar, porque vos decís, mira, te equivocaste, te olvidaste esta fuente, te faltó tal cosa.
Pero el hecho es el hecho. Otra.
El hecho sigue estando.
Exacto.
Ahora, ¿qué pasa cuando negás el hecho? O cuando lo ideologizás tanto que ya no sabes qué es verdad o qué es mentira.
Bueno, ahí ya es todo relativo.
O cuando empezás a cuestionar a estas instituciones y cuestionás a estos saberes. ¿Qué pasa cuando una opinión vale más que los 12 tomos de la Enciclopedia Británica, que es lo que decimos siempre?
Sí.
¿Qué pasa cuando la verdad, viste que yo decía, empieza a ser como borrosa, subjetiva? Hay una frase que la dije muy a propósito, que es, para mí, quizás la clave para tratar de entender este fenómeno, que es la verdad se convierte en una experiencia personal. Ya no es una verdad objetiva, esta verdad reguladora de Nietzsche.
Claro, ya es subjetiva.
Es subjetiva, es mi verdad. Y vale tanto como la tuya, y vale tanto como la de la Enciclopedia Británica, y vale tanto como la del profesor de Harvard, y venía a discutírmela.
¿Ahora vale lo mismo?
No, claro que no.
Bien.
Entonces, cuando se relativiza tanto, cuando se convierte en esta infinidad de verdades, empieza a fragmentarse todo. Este rol de regulador social desaparece. Se polariza. Porque ahora entonces también aparece el fenómeno, que también hemos discutido muchísimo, de o estás a favor de mi verdad o estás en contra de mi verdad.
Sí.
Mi verdad.
No, en cierto modo, lo que vos decís con esta expresión es estás a favor de mi verdad o a no favor de mi verdad, es estás a favor de mí.
Claro.
No es mi verdad, es de mí. Y ya empieza ahí la grieta con el otro.
Viene la grieta, viene esta polarización, Y viene también esta fragmentación,
claro,
que es absoluta, que ya impide el diálogo. ¿Viste? Yo decía, ojo, porque el ágora era el lugar donde las democracias, y esto vamos a ir atándolo a cómo afecta a los ritos democráticos.
Aparte, Carlos, cuando vos decís mi verdad, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo? Es decir, apunta más a mí,
lo personalicé,
y dejo de lado, exacto, lo que sería la verdad como un hecho. Pero también, fíjate que está la apropiación de la verdad, también, mi verdad.
Bien, y ahora la vamos a hablar. Fíjate vos que yo hablaba de esto del ágora. ¿Por qué traigo el ágora? El ágora era la plaza pública donde, claro, la sociedad, la ciudad-estado griega comerciaba, hacía todas, pero también donde se discutía los intereses, claro, de la ciudad. El ágora era bidireccional. Estaban quienes opinaban de una manera, se hacía todo un diálogo en la sociedad, y ese ágora terminaba determinando de alguna manera las verdades de esa sociedad, las políticas públicas de que iban a afrontar esas ciudades. Hoy el ágora, en un primer momento, se vuelve unidireccional. Mm. O sea, se convierte en bajada de línea. Mm. ¿Te acordás que hablábamos
cada
de...? Cada uno tiene su ágora.
O se apropió.
Pero además, cuando vos ya tenés dos trincheras, tres trincheras, o lo que sea, vos ya tenés esto que yo decía, la verdad de fácil deglución,
claro,
y de fácil digestión.
La sociedad líquida.
¿Cuántas veces hemos cuestionado este cartel que está acá a metros de la radio, que dice no pierdas el tiempo leyendo, informate con,
sí,
lo que nosotros queremos que vos te informes?
Sí.
Decime si eso no es bajada de línea unidireccional.
Absoluta.
Está negando la posibilidad de mi interpretación.
Claro.
Al punto de estar infantilizándome. Deja que yo te leo el cuentito.
Claro, me niega directamente.
Me niega.
Me niega mi interpelación a la realidad.
Me niega como persona, me niega como ser pensante, me niega como ser racional, me niega hasta como ciudadano.
Exacto.
Déjame que yo te cuento mi cuentito. Pero esto está detrás de estos. Y por ahí, acá nosotros podemos tener más interacción, podemos tener más diálogo, pero imagínate donde vos estás en un tweet que tenés 32 caracteres o un hilo o lo que sea, 130,
sí, sí,
pero no deja de ser un mensaje terriblemente corto,
sí,
y que es unidireccional.
Absolutamente.
Y después vienen los 2 millones de respuestas y contestaciones, pero que son otros mensajes igual de cortos y también unidireccionales.
Exacto.
Ahí es lo que yo llamo esa guerra de trincheras, donde en el fondo, ¿cuál es la verdad?
No, y la respuesta, ¿y dónde está la verdad? Muchas veces se basa en el anonimato.
No, eso es lo peor de todo. Mm. Porque en el momento que es anónimo, perdés
todo.
Perdés esa humanidad que te define. Ni hablar cuando entras en el insulto, que detrás del anonimato es cobardía.
Exacto.
Es brutalidad, es bullying, es imbecilidad. O sea, cuando uno le empieza a tratar de categorizar, es muchas cosas juntas.
Muchas.
Pero todas confluyentes.
Claro, pero vos fíjate que la pongo en un otro y deja de ser mía, supuestamente.
Es que ahí es donde nos equivocamos tanto. Porque desde el momento en que yo lo pongo en el otro, me olvido que yo también soy el otro del otro.
Exactamente.
Todos somos el otro del otro.
Ese es el punto.
Somos el otro de algún otro. Por eso es que también estábamos hablando de esto de ¿cuál es la verdad? Se instala esta crisis de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La tuya, la mía, la de Agustín. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
¿Hay una verdad?
No la estamos construyendo. Por supuesto que hay una. Nosotros podríamos decir,
los hechos son.
Claro, nosotros podríamos decir, mirá, San Martín es el padre de la patria, hizo esto, 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 y viene otro y te dice, no, San Martín no existe. Mm. Y esa verdad, ¿cuál es la verdad?
Bueno, los hechos son hechos, y lo digo también desde el punto de vista de la psicología. Si no, no existiría esquizofrenia, psicopatía, claro, etcétera, etcétera.
Claro.
Hay hechos puntuales.
Por eso decía, hablaba de esto de lo fáctico. Cuando vos empezás a tener verdades que son desfactilizadas.
¿Y sabes, ¿verdad?, por qué te lo digo? Porque justamente entonces podés tener un pensamiento paralelo, y en ese pensamiento paralelo ahí podemos hablar de determinados tipos de psicopatía, de psicosis, etcétera, etcétera, y ya pasa a ser normal también.
Y tal vez seamos una sociedad enferma.
Eso, que no te quepa la menor duda.
Tal vez seamos.
Que por la calle tengamos más psicopatías que
normalidades, entre comillas, ¿no?
entre comillas, te lo iba a decir sí. así, entre comillas.
O por ahí, más que normalidades, que comportamientos civilizados, o que comportamientos que hacen sí. a una comunidad.
Pensantes.
O racionales, o pensantes.
Sí.
Hay mucha, me parece, enfermedad. Y también está esta polarización que alimenta todas estas polarizaciones y estas enfermedades. De nuevo, ¿cuál es la verdad? Cuando vos tenés discursos tan cortos, lo breve es el discurso.
Claro.
Y vos te acordás esa famosa frase, ¿no? El medio es el mensaje.
Sí.
Si lo breve es el medio, el mensaje es una gotita. Es,
por eso que nos llegan eslogans.
Vienen eslogans. Y ahí es donde es tan fácil instalar verdades a medias y no fundadas.
Claro.
Porque no necesitas fundamento.
Exactamente.
Solo necesitas que te sacuda y te impacte la noticia.
Así es.
No importa si es verdadera, si es falsa.
No importa.
No importa si es un atributo colectivo o es individual. No importa nada.
No.
Importa solo ese impacto mediático tras el cual está corriendo todo el mundo.
Así es.
Entonces vos tenés esta tsunami de información, como la describe Byung, que es así tal cual. Trata de pensar desde, bueno, saquemos las últimas 48 horas, que parece que el mundo es solo el planeta Boca,
sí.
y que no existe nada fuera del planeta Boca. Saquemos eso, nos despertamos a la mañana. ¿Qué cantidad de toneladas de información, desinformación, media información empezamos a digerir hasta la noche que nos vamos a dormir?
Desde que nos despertamos.
Desde que nos, pero pensamos en la cantidad.
Ahora el tema, ¿sabes dónde está, Carlos? Que hasta hay personas que no saben de la información hoy. ¿Por qué? Porque colocan una defensa. Me ha pasado.
No quiero enterarme.
No quiero. Entonces,
me hace mal.
Exacto. Entonces, ¿sabes qué te aparece? Te aparece aquellas personas que leían desde la mañana hasta la noche todas las informaciones que iban diciendo los distintos medios, etcétera, etcétera, que ahora te dicen, mira, Ale, veo un noticiero y punto, una hora y punto. Y encima sé que ese noticiero es sesgado, porque depende del canal que lo coloco, sé que es sesgado. Por consiguiente, y esto me lo dijeron anoche, por consiguiente no me siento informada.
Bueno, es que, a ver...
Ojo, me lo dijo una persona muy pensante,
sí, sí, sí.
Por eso que supo decirme...
¿Estamos
no me siento
informados?
Claro.
¿Estamos informados?
Ese tsunami de información. ¿Es información?
Informa? No. No. No, es una ola gigantesca de datos, que no sé si son una información consistente, coherente, formada,
y absolutamente
racional,
ideologizados.
En muchos casos así.
En su mayoría.
Fíjate vos que pasan muchas cosas, porque en un momento puede ser un mecanismo de defensa, no quiero estar enterado. En otro ámbito pasa esto que hablábamos de, che, mirá que vivimos en una era, ¿te acordás? La algofobia,
sí,
que hablamos también.
Sí.
Cómo rechazamos todo lo que nos hace mal, porque el imperativo,
sí,
es ser feliz.
Sí.
El imperativo de nuestros días es ser feliz,
sí,
no te enriedes en cosas que te,
sí,
hacen mal. Y pensar te hace mal.
Sí.
Pensar entra en la categoría de no te deja ser feliz, se interpone en el camino de la felicidad. Qué terror, ¿no?
Sí.
Que pensar se interponga en el camino de la felicidad. O sea, ¿qué estamos cultivando? ¿Qué estamos creando? Seres idiotas pero felices, que no sepan a propósito para ser más felices. Me vuelve a la idea, a la cabeza esa.
No, discúlpame, seres que se creen felices siendo idiotas.
Probablemente, pero de nuevo, fíjate, otra vez un mundo feliz.
Claro, porque es la creencia.
¿Cuántas veces vamos a citar un mundo feliz, ¿no?
Es la imagen de la felicidad, no es la felicidad desde uno.
O es la búsqueda de la felicidad por medio
ojalá,
del soma en ese
ojalá fuera
en
la búsqueda. En este caso, el medio del soma, estamos de acuerdo.
Entonces,
de anestesiarnos.
Y a lo mejor la información sea nuestra dosis diaria de soma.
Coincido plenamente.
Que la necesites para poder vivir en este contexto y en este entorno. O sea, se dan muchas cosas. Esa cita de Ian Hamilton divina que dice: lee un mundo feliz para que no nos parezcamos a un mundo feliz. Y yo siempre digo, la coda de eso es, lo paradójico es que nos parecemos a un mundo feliz por no haber leído un mundo feliz, claro, y no saber ni qué es un mundo, claro, feliz. Tal vez te conteste eso de, ¿estamos informados? ¿Leímos un mundo feliz? ¿Sabemos de qué trata? ¿Sabemos por qué nos estamos pareciendo tanto a un mundo feliz? Y hay otros libros. Acá en la mesa traje a 1984.
Sí.
1984 de George Orwell es un libro que yo creo que entra en esa categoría de libros que son obligatorios leer en algún momento de la vida.
Sí. ¿Merecería también la película?
Claro, se trató muchas veces de hacer película y no se logra transmitir el nivel de opresión. Hay varias películas. Hay una serie que se llama 1983, si no me equivoco.
Sí, pero no hicieron 1984.
No.
Ni en serie ni en película.
No. Esta 1983, te das cuenta, empieza a ver...
Es un preludio.
Empieza a ver como signos y símbolos que te remiten a...
La vi, pero no es.
No es. Brasil, de Terry Gilliam, también es una película que remonta mucho
a
1984, pero por algo no la llamó 1984.
Exacto.
Y la llamó Brasil.
Exacto.
Yo creo que es un reto mayúsculo porque a lo mejor solo se trata de retratar la realidad.
Claro.
¿No vivimos ya en una especie de 1984?
Claro.
En 1984 hay un estado totalitario. Eso es lo que, cuando uno dice, pero ¿y no vivís en 1984? Lo primero te dicen, no vivimos en un estado totalitario.
Bueno, vamos a decir algo, Carlos, porque no todo el mundo lo ha leído. ¿De qué trata 1984?
1984 es una... se llaman estas distopías, que es, la utopía es lo bueno, es el mundo hacia el que vamos o idealmente vamos. La distopía son estos mundos que no nos gustaría ir. En este caso es un partido único que gobierna en ese momento Londres. Hay lo que se llama un Ministerio de la Verdad, que ahora vamos a hablar un poquito. Ese Ministerio de la Verdad lo que hace es crear la verdad. Fíjate, la verdad de nuevo como construcción social.
Sí.
Crea una lengua, que es la neolengua, justamente para destruir las bases de la sociedad e implementar esta verdad. Altera todos los datos históricos en beneficio del partido único que está gobernando. Todos sus movimientos son monitorizados por pantallas gigantes. De ahí viene la expresión de Gran Hermano.
Exacto.
Y ese bochorno horroroso de programa que es Gran Hermano, en el fondo está pensado en esa pantalla gigante que lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo y lo mira todo.
Sí, entre comillas.
Entre comillas, ¿no? Pero ese, digamos, ese partido, ese Gran Hermano, es omnisciente.
Bueno, pero vos lo dijiste cuando hablaste en su momento, ese paróptico.
Es un panóptico en el mayor sentido, el sentido este, el panóptico de Foucault, carcelario, que hay un poder central que lo mira todo.
Exacto.
Fíjate vos cómo se invirtieron los términos, y lo hemos hablado bastante también, que ahora caímos en la insensatez de nosotros ponernos una cámara delante y subirnos al panóptico. Yo no necesito ya un Gran Hermano que me mire.
No.
Porque estamos todos mostrándonos.
Sí.
Gran Hermano nos está mirando.
Exacto.
Pero nosotros lo hemos hecho voluntario. Estamos nosotros sometiendo en eso a un poder totalitario.
Sí, coincido.
Con nuestras cámaras, con nuestras acciones, con nuestro parecer, con nuestro mostrarnos, con esto que Byung dice, con esta
imagen.
Claro, con esta exposición pornográfica.
Ese papel de calcar.
Mostramos todo. Y se pierden los límites entre lo decente y lo indecente, entre lo público y lo privado.
Es que se pierden los límites directamente.
Claro, bueno, él habla de pornografía en ese término.
Se pierde el límite.
1984 es un libro muy poderoso. Hay que leerlo. Yo a ver si encuentro, mira, te voy a leer un par de frases.
Es decir, Carlos, que nosotros somos nuestro propio Gran Hermano.
Claro. Nosotros nos sometemos a nuestro Gran Hermano.
Qué verdad.
El delito de pensamiento no significa la muerte. El delito de pensar es la muerte. Fíjate vos, la encontré así nomás.
Sí.
Hay
el delito de pensar es la muerte.
Es la muerte.
Para muchos.
Está hablando de que el partido imponía su doctrina con mayor facilidad a quienes son incapaces de comprenderla.
Y fíjate que el pensar es un delito.
No, pensar es un delito. De hecho, hay una manera correcta de pensar, que es la que te informa el partido, y una manera incorrecta de pensar, que es cualquier otro pensamiento.
Eso es 1984.
Entonces, sí, pensar de una manera distinta a la que te impone el partido es revolucionario, está mal y hay que buscarlo porque sos un terrorista.
Exacto.
Ahora, detengámonos en esto un ratito. Dice, en cierto modo, el partido imponía su doctrina con mayor facilidad a quienes eran incapaces de comprenderla. Claro. Esta gente aceptaba a ojos cerrados las más flagrantes adulteraciones de la verdad al no captar los alcances de la enormidad que de ellas exigía, y no sentía suficiente interés por la vida pública como para advertir lo que estaba ocurriendo. Fíjate si no hay. Aceptaba a ojos cerrados las más flagrantes adulteraciones de la verdad. Pensá esto. No es una mentira directa, es una adulteración de la verdad. Que en el camino.
Un límite muy sinuoso.
Es que, claro. Pero, y a eso quería llegar
ahora,
en un ratito.
Adulterar la verdad no es mentir.
Sí, claro. Pero, ¿qué pasa cuando vos adulterás la verdad y la imponés como verdad? Y acá voy a ir, mirá, me voy, ya que estamos, agarro otro libro.
Infocracia.
Este es Infocracia de Byung-Chul Han y es polémico lo que voy a leer, pero quiero que lo leamos. Justamente porque estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad donde pareciera que no hemos aprendido nada. Esta semana, mientras todo el planeta Boca estaba viendo el festival en Copacabana, aparecieron pintadas en las casas de barrios franceses de la Estrella de David en un montón de puertas, lo cual hace recordar el preludio de la guerra.
Sí.
Espeluznante, horroroso, siniestro.
En la mayoría de los barrios de capital estuvo.
Sí.
Y fundamentalmente en Palermo.
¿Acá también?
Sí.
No, acá no lo vi.
Sí, lo vi en un departamento en un edificio en pleno Palermo, estaba la Cruz de David. Terrible.
Y no era una institución judía.
No era una institución. Era para marcar, acá viven judíos.
Exactamente.
No era una institución.
Entonces,
por eso te lo traigo.
Fíjate, quiero leer un párrafo y esto lo voy a leer textual lo que está diciendo Byung. Habla de la relación entre ideología y verdad. La ideología se viste de verdad.
Está muy bien.
Hitler también reivindicaba decididamente la verdad. No se abandona la verdad como instancia. Hitler difundía su ideología racista precisamente en nombre de la verdad. Siempre hacía que su propaganda apareciera bajo la luz de la verdad. Hay verdades, escribía Hitler, que están tan en la calle que por eso mismo no son vistas, o al menos no son reconocidas en el mundo ordinario. Este pasa ante ellas a ciegas y se asombra cuando alguien descubre de repente lo que el mundo debería saber. Hitler utilizaba profusamente en Mi lucha, su libro, la palabra verdad. Él se consideraba a sí mismo un guardián de una verdad superior, de la verdad radical. Fíjate vos que él se pone como custodio de la verdad e instala una ideologización de la verdad. ¿Te acordás de esto que hablábamos recién? Esta construcción social él la está imponiendo de una manera ideologizada.
Sí, pero empieza muy bien. La ideología se viste de verdad.
Por supuesto. Ahora fíjate vos qué dice.
No es la verdad.
Incluso en el estado totalitario de Orwell, lo que veíamos recién, la verdad persiste como instancia.
Sí.
¿No? Vos tenés todo este ministerio de la verdad que lo que hace es una manipulación de la verdad para instalarla como verdad.
Claro.
Es importante esto.
Es una manipulación del otro.
Si todos los demás aceptaban la mentira que imponía el partido,
ahí está.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.
Exacto.
Esto es un párrafo de 1984.
Mm.
El partido miente, pero la enormidad de la mentira la convierte en verdad. Sigue haciendo uso de esa instancia de la verdad.
Ahora, el punto es cómo descubrís la mentira que se viste de verdad.
Para mí, estudiando, sabiendo, factificando las cosas. Si vos vivís en un mundo desfactificado, como hablábamos al principio, no tenés chances. Si vos...
No, y dándote cuenta que los hechos son hechos también, por lo que veníamos hablando al inicio. Hay hechos que son hechos, después tendrán las interpretaciones. Y también decir, cada uno puede interpretar lo que quiere, pero hay un hecho que es puntual, que es existente.
Vamos a lo
después,
de siempre.
Después hay un significado, después vos le das el significante que querés, pero hay un significado.
Vamos a algo neutro. La NASA llega a la Luna.
Claro.
Vos tenés hoy una estación orbital que está girando alrededor de la Tierra, que te transmite 7x24 imágenes de una Tierra esférica, hermosa, azul, flotando en el espacio, y aún así tenés gente que es terraplanista.
Sí.
Y que te dice que todo eso no es una gran conspiración, este es capitalista, no sé.
Ahora, basta que exista un hecho fáctico de la verdad para que también exista lo contrafáctico de la mentira.
Pero lo contrafáctico en este caso...
Ya sé, se impone como verdad.
No, pero lo contrafáctico es, che, estoy desfactificando la verdad.
Por eso.
O sea, para aceptar el terraplanismo tengo que decir que todas esas imágenes no son ciertas, que todo eso es una gran conspiración.
Exacto.
Y que hay 2,000 millones de personas conspirando contra mí.
Es así.
Para que yo crea que el mundo es redondo.
Es así.
Pero mi verdad, mi terraplanismo, hace pensar, me hace entrar en conflicto con todo el mundo, con la sociedad, con la verdad, con la factificación, con el saber jerárquico. Porque entonces mi opinión vale más que 250 años de ciencia.
Sí.
Esa desfactificación vacía todas las discusiones de contenido, de sentido. ¿Cómo haces para discutir con un terraplanista? Ahora, yo empiezo por el terraplanismo, pero el terraplanismo tiene consecuencias más graves.
Ahora, la pregunta sería, ¿vos perderías el tiempo para discutir con un terraplanista?
Bueno, todo debería ser una construcción de diálogo. El problema es cuando ya realmente pero llega una cosa.
Si hay algo impuesto, no hay diálogo.
No, bueno, quiero pensar de buena fe que hay gente que honestamente cree que la Tierra es plana, que lo cree, no sé basado en qué.
Me gusta, pero se sonríe por mis ojos. Creo que cada vez los estoy empleando más, pero está bien. Seamos políticamente correctos.
No, quiero creer que podemos dialogar. Ahora, llega un momento en que sí, no dialogas más, el diálogo se acaba. Si yo te digo, esto es un vaso de agua, y vos me decís, no,
es
una torta de dulce leche. Y no, esperá, a ver, yo la toco, de esa agua me mojo, la tomo, es agua. Por mucho que la quiera autopercibir, torta de dulce leche, no es torta de dulce leche. Pero fíjate que yo empecé...
Excepto que quiera entrar en tu esquizofrenia.
Bueno, pero es que por eso empecé por el terraplanismo, porque es lo más fácil.
Claro.
Pero el terraplanismo te lleva a otras formas, el opinionismo.
Exacto.
Te lleva al revisionismo.
La infodemia
te
que
lleva,
dijiste.
Exactamente. Te lleva a esta infodemia pensada como una enfermedad viral que transmite información sin contenido,
claro,
pero que polariza, que fragmenta, que rompe la verdad.
Es que
la
infodemia
distorsiona.
Se trasladó y se presenta como una epidemia. Infodemia.
Y se presenta como verdad.
La epidemia de la información.
Lo
que se presenta como verdad.
En algún momento se instala como verdad.
Claro.
Entonces ahí viene la otra parte, la segunda derivada de esto, que es, bueno, hay gente que genuinamente está haciendo este ejercicio que decís vos, de tratar de separar lo verdadero de lo falso.
Genera un trabajo.
Ansiedad, genera un agotamiento.
Y para muchos es un desgaste.
¿Vos no te pasa a recibir un meme y decir, che, será verdad?
Sí, sí.
Por las dudas no lo paso porque no sé si es verdad. Ahora, así como yo digo, por las dudas no lo paso porque no sé si es verdad, 999 lo mandan.
No,
generando esta infodemia.
Yo tengo que tener un cuidado al respecto, claro. Terrible, imagínate dar una información, te mandan en vivo cantidad de informaciones.
¿Será verdad? Y vos decís, che, a ver, va contra el sentido común. Pero bueno, la realidad muchas veces también nos está yendo por fuera del sentido común.
Ese es el problema.
Ese es otro problema. ¿O acaso hay sentido común en lo que está pasando en Medio Oriente? ¿O acaso hay sentido común en la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Hay sentido común en que nuestra realidad diaria sea lo que es nuestra realidad diaria?
Ahora, la pregunta sería también en relación a tu introducción, Carlos. ¿Nos habita el nihilismo?
Bueno, Yo creo que el nihilismo es una consecuencia de... O sea, en algún punto vos tenés que empezar a decir, ¿y qué hago? No creo en nada.
Claro.
Y ese nihilismo, que te acordás, alguna vez decíamos, ¿cómo podrá ser una sociedad que mató a Dios? ¿Te acordás? Lo hemos discutido, hemos armado programas alrededor de esa idea. Y la pregunta es, ¿qué pasa con una sociedad que mató a la verdad? ¿Qué es lo que nos ocupa hoy?
Qué fantástico la pregunta.
Porque matamos a la verdad y instalamos distintas versiones de la verdad, experiencias personales de la verdad, instalamos versiones de la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? Hoy a la mañana yo me desperté con un video que se hizo viral.
Sí.
Que esto ya nos trae al barro político argentino, pero que me hizo pensar en 1984, en la verdad, en esto que yo decía de la adulteración de la verdad, que no es la mentira descarada y flagrante, pero es una adulteración.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el video es un video del partido oficial, pero ojo, que esto, digamos, así como ahora tengo este, está el otro video que hace exactamente lo mismo.
El partido oficialista como el partido opositor, sí.
Sí, sí, sí. Esto, cualquiera de los dos están haciendo videos que
ellos
pasan
estas crean
cosas.
Su verdad.
Son 1984.
Que en realidad es una mentira vestida de verdad. Exacto. En ambos casos, en ambos casos.
Exacto, los dos están haciendo este papel de reescribir la historia e instalar su verdad ideologizada, claro, como verdad. Entonces vos tenés...
Y decir lo que el otro quiere que uno escuche.
Sí.
Cada uno en lo suyo, ¿no? Capturando suyo. A su
vos
parte.
En este caso ves una ciudad en llamas, te dicen te mintieron, empieza a mostrar imágenes muy fuertes para una Argentina dividida y fragmentada y polarizada y doliente y lastimada.
¿No murió la grieta?
No. Y no solo no murió, se están creando nuevas grietas. Entonces, así como teníamos antes la grieta K, no K, y ahora tenemos la grieta Milei-Massa o no K contra... va a haber nuevas grietas.
¿Por qué necesitamos tanto de la grieta?
Porque si no hay verdad, hay trincheras y hay slogans y hay grietas.
Trincheras.
Y hay contratrincheras. Es una guerra de guerrillas
y hay
clásica.
Panópticos y, como yo dije, parópticos. ¿Por qué? Porque el paróptico es el que para al panóptico. Lo dije en ese sentido.
Sí.
Vos fijate, es eso.
Vos tenés todo el tiempo. Imagínate esto.
Todo es ofensiva contra ofensiva.
Porque guerra de guerrillas.
Claro.
Guerra de trincheras.
Claro.
Vos te revoleás eslogans, te revoleás videos, te revoleás imágenes. Yo, el video, les pido que los busquen, están en todos los medios periodísticos del día de hoy.
Sí.
Para el mundo que no está en el planeta Boca, el video
sí
impactó.
Sí.
Porque son imágenes fuertes. En una, por ejemplo, se ve a Villarroel vestida de militar,
sí,
con un dinosaurio atrás, por supuesto. Se está
sí
haciendo relación a los dinosaurios de Charlie García.
Sí.
Es exacta, las imágenes son fuertes.
Mm.
Aparece.
Ojo que para muchos puede pasar este video con un chiste.
No.
Y se pueden sonreír del mismo.
Yo quisiera que se detuvieran en cada fotograma, porque esto es bien subliminal. Las
claro
fotos son muy fuertes.
Lamentablemente,
muy
muchos
fuertes
lo pueden tomar como chiste y lo dejan
no
pasar.
No, no,
vos,
no.
Yo quiero decirle a los oyentes que no nos pueden ver, él está viendo cada fotograma.
Es que hay que ir fotograma por fotograma. Cada foto es una imagen y es un mensaje en sí mismo.
Esto es para todos los videos que circulan.
Por supuesto.
Para todos.
Este porque me llegó hoy a la mañana.
Y esto, ¿sabes por qué lo decimos? Porque cada uno traslada una verdad que en realidad es una mentira que se viste de verdad.
Y ahí, fíjate vos, dice La Democracia, título grande, nos muestran a Raúl Alfonsín como si fuera Lech Walesa, porque es una foto que
sí
me hace pensar mucho en el sindicalismo de Lech Walesa, sí, la foto está totalmente trucada. Después aparece una gorra militar en una cárcel donde había desaparecidos, cosas, son mensajes que son heridas abiertas.
Sí.
Y están usando heridas abiertas para instalar ideología. Entonces,
pero se está usando
diciendo
la democracia.
La
40
es que
años
dice,
de la democracia lo están usando todos.
La democracia está en peligro, te dice, y te aparece un Javier Milei en una camisa de fuerzas, encerrado en un manicomio, y más fuertes, y después aparecen otras imágenes haciendo una convocatoria del Partido Oficialista a la Unión Cívica Radical, y vos decís, pero pará, esto no es Perón Balbín, o estamos volviendo a Perón Balbín. Nada, lo que quiero instalar
ojalá
no es...
Ojalá fuera Perón Balbín.
Bueno, no, la entropía de Argentina aumenta y los personajes
claro,
que tenemos son cada vez más nefastos.
Es lo que te estoy diciendo.
Pero tenemos, ojo, porque de nuevo, y acá seamos muy justos y hagamos una autocrítica nosotros como sociedad. La política y los políticos no nacen de un repollo ni vienen en un plato volador.
Los creamos nosotros.
Los creamos nosotros, los permitimos nosotros. ¿Te acordás que yo al principio decía, ojo?
Muchas veces que nos merecemos los políticos.
No, muchas veces no. Siempre nos merecemos bien. Los políticos que nosotros mismos creamos.
No quise
creamos.
Ser tan contundente, muy bien.
No, perdón, pero...
Es así.
Hoy tenemos que elegir entre morir de cáncer o morir de sida. Esa es una opción que solo nosotros nos instalamos.
Y que para cada
no vino
uno...
vino en plato volador.
¿Qué es el cáncer
y qué
es el sida?
Cada uno tendrá su...
Cada uno tendrá
pero,
su punto de vista.
Al principio yo decía, ojo, porque vos ves democracias un poco más sólidas... Y están preocupados por lo que el electorado les va a reclamar,
claro.
My constituencies. ¿Cuántas veces vemos series americanas? Dicen,
sí.
My constituencies won't allow.
Permanentemente.
Todo el tiempo.
Permanentemente.
Porque ellos saben que hay un determinado límite, que si ellos traspasan ese límite y hay una base electoral que pierden.
Hay un pueblo.
¿Nosotros tenemos eso o la verdad está tan distorsionada? Todos estos mensajes, fíjate que ya, y acá... No sé si vos, sí, probablemente no nos va a dar el tiempo, pero vos tenés una crisis de la verdad y tenés una crisis de la política. Y no es casualidad que tengas una crisis de los partidos políticos. Y no es casualidad que no tengas ideas y no tengas contenidos, sino que solo tenés emociones y aglutinantes.
Y también no es casualidad de que lo único que no entra en crisis es la mentira.
No, porque está instalada como
claro.
verdad. Entonces es saber quién miente de una manera más contundente. ¿Quién miente apelando más a tus emociones y a
Exacto.
tus sentimientos en vez de a tu razón?
Exacto.
¿Quién miente?
¿Mm?
O sea, en este momento...
No, ¿quién no miente?
Y ahí nos lleva a una sociedad que es esta que decíamos perdidos en la no verdad. Porque estamos en un estado de no verdad permanente donde en el fondo no hay que preguntar ¿esto será cierto? Lo que tendríamos que preguntar es ¿será verdad?
Exacto.
Porque ya sabemos que no es cierto.
Vos sabés que yo lo que me cuestiono permanentemente cuando recibo la información y todo es ¿será verdad?
¿Será verdad? ¿Puede ser? ¿Y qué hago con esto?
Porque... Ahora, ¿estamos perdidos en el laberinto de la no verdad y hay salida?
Para mí hay salida en tanto y en cuanto aceptemos entonces la frase esta con la que yo abría de Nietzsche, de decir, si es un regulador social, si nos sirve para convivir, si nos sirve para tender puentes, y empecemos a buscar la verdad, empecemos a vivir la verdad, empecemos a exigir la verdad. No naturalicemos que alguien pueda hacer esto, me diga tenemos que unirnos, y me muestre imágenes... que ellos mismos 2 minutos después contradicen en los hechos.
Sí.
Porque lo que tenemos que ver también es
que no hay hechos.
Bueno, no, sí hay hechos.
No hay hechos para la no verdad.
Claro.
Hay hechos para quienes buscan la verdad.
Es que ahí está. Pasan cosas que deberíamos tomarlas como un hecho y decir, no, mirá lo que hizo. Y como solo estamos buscando entretenimiento... pensamos que es parte de la ficción.
Sí, lo naturalizamos.
Y naturalizamos esa barbaridad.
Y la realidad pasa a ser ficción.
Estamos todos siendo espectadores de un teatro como si fuera ajeno.
Sí.
Estamos en esa obra de Shakespeare que dice
sí.
la vida es solo un escenario por el cual te subís por una punta y te bajás por la otra. Nosotros ni siquiera estamos subiendo al escenario, estamos sentaditos en una butaca viendo una obra. Pero esa obra nos afecta. Todas las consecuencias, todo lo que pase, nos afecta. Yo, digamos, siempre lo digo y creo que lo repito muchísimo hasta el cansancio. Tenemos 45% de pobreza. 2 de cada 3 chicos en tercer grado no saben leer y escribir. No saben hacer cuentas elementales. Entonces, cuando un político viene y me habla de que quiere tener inteligencia artificial en el colegio, macho, primero aprende a leer y escribir. Si no sabes hacer una cuenta, la inteligencia artificial no la vas a poder usar nunca.
Claro.
Queremos crear universidades en todo el país, pero la universidad, ese templo de saber, tiene que tener profesores que te enseñen a saber, que te enseñen a cuestionar, que te enseñen. O lo que queremos tener es un montón de centros básicos y unidades de adoctrinamiento dadas por peleles que te bajen la educación a una infodemia, a una, sí, a una nada.
Un nihilismo.
Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando decimos que queremos tener universidades en todo el país? Universidades, acordémonos cómo nace la Universidad de Córdoba, era el centro de saber, sí, de todo el cono sur.
Sí.
La Universidad de Buenos Aires, un orgullo de todo, sí, todo Sudamérica, todos se mataban por venir a la, sí, UBA. Ahora tenemos universidades que son nauseabundas. ¿Queremos explotar eso más? Fantástico, pero entonces después no nos quejemos ni de los políticos que tenemos, ni de la política que tenemos, ni de las discusiones que, o no discusiones que tenemos. No nos quejemos de esta no verdad que instalamos. Porque justamente lo que estamos haciendo es eso. Vamos derechito a eso.
Bien.
Lo estamos buscando, lo estamos transitando. Estamos perdidos en ese laberinto y vemos que no queremos salir. A lo mejor estamos cómodamente adormecidos, como dice esa canción de Pink Floyd.
Ahora,
no
pero
sé.
Sería bueno, finalizando el programa también, Carlos, dejar como mensaje que quienes quieran puedan cuestionarse qué es verdadero.
No, por supuesto.
Ante lo que nos dicen, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Poder cuestionar la realidad. Porque si estamos perdidos en una no verdad, creo que el cuestionamiento es una de las armas, nunca mejor dicho, armas más importantes que podemos llegar a tener. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Nos están diciendo la verdad. Esto en todos los sentidos de la vida. Es más, ¿nos estamos diciendo nuestra verdad?
Bueno, ¿y estamos poniendo por encima nuestra verdad por encima de otras verdades?
Claro.
Porque entonces ahí estamos negando la posibilidad, claro, de la construcción de una verdad común. Me parece que estamos tan rotos que no nos damos cuenta que esto no nos lleva a una construcción de una sociedad mejor.
No.
No nos lleva a una
construcción.
Es que
un roto necesita de un descosido de un roto, y así vamos construyendo y tejiendo.
Claro, pero ni siquiera si vos me dijeras que construimos y tejemos y crecemos, pero no, estamos pauperizándonos,
claro,
más.
Claro, y bueno.
Estamos descendiendo
cuando
más.
Cuando construimos en base a un roto.
Claro, ¿y qué pasa cuando todos son rotos? ¿Qué pasa, claro, cuando la política está rota?
Ese
¿qué
es
pasa
el punto.
Cuando la democracia está
cuando
rota?
Cuando el tejido social está roto.
¿Qué pasa cuando, como en 1984, te gobernaba un partido único? Ahora vos te gobierna una democracia que tiene instituciones que las hemos vaciado de contenido.
Claro, la pregunta sería, ¿te gobierna una democracia?
Y en la forma sí,
claro, pero
tenemos opinión, podemos opinar, yo puedo estar diciendo esto que estoy diciendo y sin temor a estar preso, desde, sí, ese lugar tenemos, sí, que decir que sí. ¿Están todos los resortes democráticos en su lugar?
No.
Como para que haya justicia, para
por
que
eso,
haya balance de poderes.
Fíjate
para
cómo
que
son
haya...
las preguntas. Las preguntas te van llevando.
Claro, bueno, pero por eso te digo, ahora, cuando vos desfactificás las cosas, llegás a lugares donde hay gente que te dice que en Cuba hay una democracia.
Lo que pasa es que no te preguntas nada.
No. He escuchado a gente muy intelectual que te discute con argumentos que Cuba es una democracia.
Bueno.
Bueno, entonces, eso ya es una es ese nihilismo por la
es
verdad.
Es como el terraplanismo.
Es esa por supuesto. Pero no por casualidad traje lo de las universidades.
Hay
queremos
hechos.
Una universidad que enseñe democracia o que enseñe que Cuba es una democracia. Son dos cosas distintas, ¿eh? Y va a tener dos sociedades distintas como resultado. Y
ahora,
va a tener individuos distintos.
Nunca escuchó a quienes viven en Cuba, como ayer yo entrevisté a quien vive en Venezuela. Con solo escucharlos te das cuenta.
Bueno, pareciera que no se quiere escuchar eso. Lo desfactificás justamente para no escucharlo. Y para imponer tu experiencia de verdad, que es emocional, desfactificada.
Bueno,
que
claro.
Es como yo decía, borrosa, subjetiva.
Mucho somo.
Alejada de autoridades formales. Es lo que yo creo que es. Y en tanto y en cuanto confirme mis sesgos y elimine todo lo que yo no encaja en mi visión del mundo, es.
Bien, qué programa que hemos tenido hoy. ¿Con qué nos vamos, Carlos Belloni? La verdad, extraordinario.
Déjame que encuentre, porque...
Por fin nos alejamos del mundo Boca. Qué bueno, por un rato.
Voy a leer algunas cositas antes de ir a algo sublime.
Sí.
Hay algunas cositas de Kafka. Kafka tenía una relación con la verdad muy compleja.
Sí.
Como novelista,
sí,
él te creaba ficciones, pero te las imponía como verdades. Y el truco de él era ese.
Pero él sabía, era
pero
su truco.
Pero por supuesto, él sabía. Aún así, él vivía el mundo como una gran mentira.
Sí.
Él te dice, uno miente lo menos posible solo cuando miente lo menos posible, no cuando tiene la mínima ocasión de mentir.
¡Qué bien!
Fíjate
excelente.
Vos.
Excelente.
¿No? Estas contradicciones
excelente.
Que tiene con la mentira. ¿En qué indiferencia pueden caer las personas? ¿En qué profunda convicción de haber perdido para siempre el buen camino?
Brillante.
Esto es Kafka puro. Lo que es pura apariencia no es realmente el mundo sensible, sino el mal que hay en él, el cual, por otra parte, constituye a nuestros ojos el mundo sensible.
Brillante.
Estas paradojas que solo...
Brillante, de la vida.
Solo Kafka podía hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí... Acá habla de la verdad y dice, tengo un martillo fuerte, pero no puedo usarlo porque su mango arde.
¡Ay, qué bien que está! ¡Qué bien que está!
Tengo un martillo fuerte, la verdad.
Claro.
Pero no puedo usarlo
claro.
porque su mango arde.
Arde, quema. ¡Qué bien! Excelente, Kafka. Y nos vamos con una exquisitez de Jorge Luis Borges.
Se llama El hilo de la fábula. Voy a ver si lo puedo leer bien. El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo, en la otra estaba la espada, para que éste se ahondara en el laberinto y descubriera el centro. El hombre con cabeza de toro, o como quiere Dante, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, ya ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella, a su amor. Las cosas ocurrieron así. Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el del tiempo, y que en algún lugar prefijado estaba Medea. El hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos? Es un acto de fe. En una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía, o en la mera y sencilla felicidad.
¡Ay, qué belleza, por Dios! Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges, los
maravilloso.
Conjurados. Estamos perdidos en un laberinto. ¿Podemos salir del laberinto o no, o entrar en otro laberinto? Lo que quizás es esto de nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo.
Maravilloso.
Y salir de uno y entrar en otro.
Maestro Carlos Belloni, nos encontramos la semana que viene a partir de las 15 haciendo La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.